Estados Unidos nos ofrece ayuda económica al Triángulo Norte para frenar la migración masiva. El impacto de esta ayuda en Guatemala, Honduras y El Salvador. Este foro le saluda Gonzalo Abarca. Desde el año pasado, casi 1 millón de migrantes han sido detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, según informó el director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan. El funcionario aseguró también que el número de familias que llegó a la frontera y que no fueron admitidas se triplicó en ese periodo, lo que calificó como un logro sin precedentes para el gobierno del presidente Donald Trump.
Este es un impresionante 88% más que el número de detenciones registrado en 2018. Un 88% más alto. Estas cifras son números que ningún sistema de inmigración en el mundo está preparado para manejar, incluido el nuestro.
Sin embargo, y en un intento por detener el flujo migratorio de centroamericanos, el presidente Trump firmó hace una semana un decreto que obliga a los solicitantes de visa de inmigrante a demostrar que tienen suficientes recursos financieros para pagar un seguro médico en Estados Unidos. Pese a todo, los monumentales obstáculos, los centroamericanos debaten si quedarse en sus países o dejar todo atrás e iniciar con la familia una odisea para conseguir el llamado sueño americano.
Yo no me iría, porque Guatemala es muy grande y hay trabajo, si busca uno hay trabajo.
¿Sería de Honduras, José?
Sí.
¿Por qué?
Porque aquí en Honduras no hay empleo y la verdad las cosas de que tenemos hijos y para darles una vida mejor, por eso es que se puede ir uno de Honduras.
No sé.
Y eso es precisamente lo que analizamos aquí en este programa de Foro Interamericano. Y para eso nos acompaña en nuestros estudios en Washington la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la Universidad George Mason e investigadora del Centro Woodrow Wilson. Y contamos con tres colegas desde Honduras: Oscar Ortiz de Azteca, Honduras; desde Ciudad de Guatemala, Ligia Toledo de TN23; y desde El Salvador, Raúl Hernández de Canal 12. Bienvenidos todos. Empezamos con El Salvador. Te pregunto, Raúl, ¿cuál es el dilema que se está enfrentando en este momento en El Salvador, en momentos en que se ha cumplido los 100 días del presidente del Salvador, y segundo, en donde supuestamente ha bajado la inmigración?
Gracias, Gonzalo. Saludos desde El Salvador. Acabamos de pasar los 100 días del nuevo gobierno. Ha hecho un cambio básicamente en la política exterior. Venimos de 10 años del FMLN, gobierno de izquierda. Pasamos a Nayib Bukele, se alejó de Venezuela, se acerca a Estados Unidos, constantes reuniones con representantes del gobierno norteamericano. El dilema hoy por hoy de los salvadoreños, y el que ha sido desde hace muchos años, es en tema migratorio, abandonar o no el país por diferentes razones. Las principales es reunificación familiar, hay cerca de 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos. El segundo punto, tema económico. Acá más del 30% de salvadoreños viven en la pobreza. Además, para contextualizarles, 2 de cada 3 salvadoreños no tienen un empleo. Y también decirles que el salario mínimo acá es de $300. Ese es el panorama económico que enfrentan los salvadoreños. Y el tercer punto es temas de violencia. Ya lo mencionabas, desde que entró el actual gobierno, el promedio de homicidios, para hacernos una idea en términos generales, ha bajado de 10 homicidios diarios en ese país, que es de 6 millones de habitantes, uno considerado de los más violentos del mundo, ha pasado de 10 homicidios diarios a 2 homicidios por día, con el nuevo plan que está impulsando el gobierno de Nayib Bukele, que hace poco cumplió 100 días. Ese es el panorama en términos generales que se enfrentan los salvadoreños. Bueno, y el dilema sigue siendo eso, abandonar o no El Salvador, ya sea de manera irregular, como se hace generalmente, principalmente para Estados Unidos, o buscar una vía legal también. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos por el momento.
Muy bien, Raúl, ahora vamos a pasar a Ligia Toledo en Guatemala. Fíjate, hay elementos aquí, y de eso vamos a hablar con la doctora Correa también. Reunificación familiar, economía, violencia. Estos son los elementos que se unen también en Guatemala para forzar a las familias a emigrar.
Buenos días, es un gusto poder compartir con ustedes. Te comento que efectivamente en Guatemala hay alrededor de 14.900.000 personas y se estima que a diario van alrededor a Estados Unidos a migrar de forma irregular 100 personas. La principal causa es buscar las mejoras en cuanto al desarrollo, también la pobreza y el huir de la violencia. Un punto importante a mencionar es que ya la reunificación familiar se está dando y es por ello que han aumentado también la migración de unidades familiares e incluso de niños, niñas no acompañadas. Y este es el dato que realmente está alarmando, más que todo acá en Guatemala. Y esto es porque, según los datos desde 2016 al 2019, la cantidad de personas deportadas ha aumentado y ahora se tiene un mayor registro. Déjame contextualizarte que alrededor de 51.376 personas han sido deportadas desde Estados Unidos vía aérea. El 21% son mujeres y el resto son hombres, pero hay que tomar en cuenta que precisamente las unidades familiares han incrementado y precisamente lo que nosotros al momento de hablar con la gente les preguntamos por qué deciden migrar es precisamente por esas tres razones. Primero, buscar mejores oportunidades, la pobreza que hay en el país y también huir de la violencia, porque acá en Guatemala hay 22 homicidios por cada 100.000 habitantes y el salario mínimo en nuestro país son alrededor de $390. El problema acá realmente es que la pobreza, no hay un empleo formal, realmente del 100% de la población que trabaja, 70%
es informal, claro. Es una economía informal prácticamente lo que hay, Ligia. Ahora voy a pasar rápidamente a Óscar Ortiz. Mira, el tema del país seguro, el nuevo presidente, cuéntanos qué está pasando con el flujo migratorio de Honduras hacia Estados Unidos.
Gonzalo, Ligia y Raúl, qué tal, un gusto poder saludarles y ser partícipe con ustedes de este foro. Pues en el tema de las migraciones, todavía Honduras sigue teniendo registros de más deportaciones, a pesar que se han dado acuerdo, firma de un acuerdo en el tema de un tercer país seguro o acuerdos migratorios, como lo han denominado algunos analistas. Todo esto parte de la situación que compartimos tanto con Guatemala y El Salvador: la falta de empleo, la inseguridad. Según, para conocer un poco estos factores, el comportamiento político y social es muy evidente, no creo que no solo en Honduras, sino en algunos países también de Centroamérica, porque eso lleva a preguntarnos qué está fallando, quién está aplicando los datos o las estadísticas correctas para buscar reducir en primera instancia este flujo de migrantes o bien generar oportunidades de trabajo, empleo y sobre todo dar seguridad, que son factores que están alimentando para que los hondureños se quieran ir del país o buscar una vida mejor, como lo han dicho algunos en el sondeo que escuchábamos hace unos minutos. Claro. Además, también la falta de empleo ha afectado la zona rural del país, ya que casi un 69.3% carece de oportunidades de empleo, y eso los obliga a buscar otras medidas para poder subsistir aquí en el país.
Básicamente, resumiendo, estamos hablando del tema de economía, violencia, obviamente una economía informal y también mejores oportunidades. Guadalupe, tú como experta, y que hace poco, por cierto, estuviste en la frontera entre México y Estados Unidos y viviste el drama, viste el drama humano que enfrentan las familias centroamericanas. ¿Qué lectura haces precisamente del deseo de venir a Estados Unidos, de no poder ingresar a Estados Unidos, de la separación de familias? ¿Cuál es tu opinión?
Pues va muy ligado a la experiencia de los compañeros. En realidad son tres principales causas. Hicimos una encuesta en Tapachula, en una encuesta piloto en Tapachula, en Ciudad de México, y yo fui a toda la frontera México-Estados Unidos y estuve en Ciudad Juárez. Lo que puedo ver es que la mayor parte de las personas van porque no tienen oportunidades económicas de sus países. Son las causas de raíz. La causa de raíz es la pobreza, la corrupción. Una condición que ellos estaban expresando son sus gobiernos. Era el gobierno, la falta de institucionalidad, la imposibilidad de poder ellos continuar con sus vidas, y obviamente la violencia fue una razón importante, pero la más importante fue la causa de raíz, la pobreza y la corrupción. Por otro lado, la separación, bueno, la reunificación familiar, de, o sea, derivada de las políticas estadounidenses, donde la gente está en Estados Unidos, ya no puede ir y venir como antes, iba y venía. Entonces, también el coyotaje, los coyotes están ofreciendo sus servicios para llevar a estos niños, los migrantes no acompañados, es un fenómeno muchas veces, y en su mayoría, de reunificación familiar. Con esto no quiero decir que el tema de la violencia no sea un tema importante, lo es muy importante.
Sí, porque lo han mencionado los compañeros, casi como segundo tema.
Exacto, casi como segundo tema, pero lo más importante, la mayor parte, de acuerdo a mi perspectiva y los años que llevo haciendo este trabajo, es la cuestión económica. La mayor parte de estos migrantes son migrantes económicos y hay que llamar todo por su nombre. Es la falta de oportunidades en estos países, la miseria extrema, y bueno, esto aunado al cobro de piso por parte de las pandillas que aún les limita más sus actividades, su posibilidad.
Claro. Hacemos una pausa. Participa con tus preguntas. ¿Debe Estados Unidos invertir más en el Triángulo Norte para evitar la migración masiva de centroamericanos? Esto es Foro de la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Que está intentando trabajar, pero sí es comprensible que hay mucha gente que se quiere ir de Honduras.
Ahí están los hondureños hablando. Seguimos en Foro de la Voz de América analizando el desafío diario de quienes desean migrar en los países del Triángulo Norte y qué hacen los gobiernos respectivos para frenar la migración, o al menos tratar de frenarla. En los estudios, la doctora Guadalupe Correa Cabrera y vía Skype, nuestros colegas Oscar Ortiz, Ligia Toledo y Raúl Hernández. Ligia, desde Guatemala, uno de los países que tiene más migrantes, o al menos Estados Unidos lo reporta como uno de los países en donde la migración es una principal causa. Pregunta, ¿cuál es la política del gobierno con los migrantes de El Salvador, de Honduras, por ejemplo?
Importante mencionar que ahora el presidente electo Alejandro Yamatei está realizando ya alianzas estratégicas específicamente con el MIT para poder fortalecer la seguridad en la frontera. Tomamos en cuenta también este acuerdo que mencionaba en un principio que era de tercer país seguro, pero después aclararon que era un acuerdo de asilo entre Guatemala, entre hermanos salvadoreños y hondureños.
Pero ahora, ¿se está efectivamente poniendo, se está ejerciendo como tal o es algo muy flexible?
No, al momento aún no ha estado en vigencia. Lo único que tienen en vigencia entre los países, porque es un problema regional, es el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, pero realmente, según hace unos días, también Claver Carone indicó que no había tenido mayores frutos.
Ya. Raúl, vamos a El Salvador. Raúl Hernández, nuestro compañero de Noticiero Hechos, periodista de Canal 12. Fíjate que en El Salvador, nos hablabas de los logros del presidente Bukele. Sin embargo, los salvadoreños que vienen a Estados Unidos continúan precisamente hablando de la falta de institucionalidad, en donde supuestamente un presidente está hablando de que hay una transparencia en su gobierno. ¿Nos podrías explicar un poco esto?
Sí, de hecho, de acuerdo a los datos que se tienen, son 300 salvadoreños que salen de este país con destino a Estados Unidos de manera irregular. El gobierno acaba de llegar, es nuevo, tiene 100 días, un poco más de 3 meses, está tratando de cambiar las políticas migratorias que se han tenido, esos acercamientos que se ha observado en los organismos internacionales, por ejemplo, o la reciente reunión que tuvo Nayib Bukele con el presidente Donald Trump, se reunió con el secretario de la ONU también, ha estado cerca con la OEA, se habla de una CICI, es una Comisión Internacional contra la Impunidad para combatir la corrupción.
Claro, claro.
Eso estaría unido a temas migratorios para el uso debido y transparente y adecuado de los recursos. Al menos eso es lo que se pretende o lo que se ha informado en estos primeros 100 días. Falta ver cuando ya esté en ejecución de manera legal cómo funciona todo este aparataje, pero
claro,
el tema migratorio entiendo que es principal del gobierno.
Muy bien, en los estudios, doctora Correa, estábamos hablando de la falta de transparencia en la institucionalidad, pero hay un elemento que me gustaría retomarlo, el tema de la mujer como fuerza principal para llevar a su familia a Estados Unidos. ¿Qué viste en la frontera con las mujeres que hablaste de centroamericanas? ¿Cuál es el drama de ellos ahí?
Muchas mujeres solas que vienen con hijos, muchas de ellas embarazadas, muchas de ellas queriendo reunificar muchas veces a la familia, porque el hombre ya llegó y estas mujeres quieren llegar también, y también son una fuerza importante de trabajo y no pueden ir solas, van con sus hijos. ¿Por qué? Porque es un drama impresionante y ellas pueden ser violadas, ellas pueden ser agredidas en el camino, ellas son muy vulnerables, pero
claro,
son muy fuertes. Entonces, es una tragedia grande cuando estamos viendo que más y más vienen, se quedan paradas y no hay oportunidades en este país. Habría que resolver esta cuestión porque es una fuerza humana de trabajo importante para sus propios países también, para los Estados Unidos, para el México, pero estas personas vienen dejándolo todo y sus hijos no están estudiando, por ejemplo. Los niños chiquitos que están parados.
Es una odisea que verdaderamente tomará años.
Exactamente, y muchas veces ellos están esperando asilo, por ejemplo, en México, en los puntos fronterizos. Estos niños no van a la escuela. Es una gran tragedia también. Son muchas cosas las que están aquí jugando, ¿no? Las madres con los hijos sin escuela. ¿Cuál es el futuro de estas personas?
Claro. Óscar Ortiz, periodista de Azteca Honduras. El acuerdo de país seguro, tan discutido precisamente. Hay un punto también, Óscar, muy importante, y es el impacto que ello está causando en los hondureños. ¿Qué crees tú que las nuevas políticas del presidente Donald Trump verdaderamente están deteniendo la inmigración o, por el contrario, los hondureños no le están prestando ninguna atención?
Gonzalo, hemos seguido de cerca este tema. Para la sociedad hondureña, la percepción es que no va a tener ese auge que espera el gobierno de Donald Trump de detener las olas migratorias. Desde años atrás, estas olas de migrantes han venido surgiendo, solo que ahora tuvieron un auge inesperado y que, según los mismos expertos en temas migratorios, aseguran que la firma de estos acuerdos no son más que convenios o arreglos políticos, ya que Honduras no tiene esa capacidad para tener tanto a nuestros compatriotas aquí en el país como a otras personas que estén a la espera de solicitar o tener una respuesta por el asilo migratorio. Esa es la percepción que se tiene de los hondureños y también por parte de analistas, y aseguran que este plan que está trabajando el gobierno para buscar reducir la migración, empleando también programas especiales,
sí,
no va a dar los resultados esperados, debido a que la economía del país no está para esto.
Interesante convenio político. Bueno, una nueva pausa, pero seguimos con más en Foro de la Voz de América. Estados Unidos y el Triángulo Norte, ¿cuál será el destino de esta relación? ¿Se podrá reducir o frenar el éxodo de personas en busca de la mejor calidad de vida? Ya volvemos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cuestiones de trabajo y número dos iría por cuestiones de estudio.
Una joven hondureña precisamente hablando sobre su deseo de venir a Estados Unidos y por qué lo haría. Continuamos con Foro Interamericano. ¿Qué creen que se necesita para frenar la migración en Honduras, Guatemala y El Salvador? ¿Qué debería hacer el gobierno para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes? Seguimos con nuestro panel de invitados y en Guatemala con Ligia Toledo tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué programas sociales se debería poner en práctica y qué impactan de forma inmediata o a corto plazo la calidad de vida de los guatemaltecos?
Tomando en cuenta ya lo que mencionaba la experta en relación a la pobreza, es que todo es estructural. Realmente se debería invertir más en relación a las mejores oportunidades laborales, pero para ello también hay que invertir en educación, también en la niñez, porque en Guatemala se invierten alrededor de $1 por cada niño, el 60% de la población vive en pobreza, también el 20% de la población únicamente tiene acceso al estudio y son alrededor de 5 años en promedio que tiene cada guatemalteco de escolaridad, así que esas son las medidas que se debieran tomar y por esas medidas también se están ya llevando, que es invertir en pobreza, en la primera infancia y también en educación para mejorar la labor.
Muy bien, ahora vamos a pasar a El Salvador. Raúl Hernández, periodista de nuestra cadena aliada, nuestra afiliada Canal 12. Fíjate, nuevamente recurrimos o vamos al tema de la pobreza. Sin embargo, te pregunto, ¿los programas del presidente Donald Trump están frenando el flujo de migrantes hacia Estados Unidos o no?
No
lo está frenando.
Y les pongo un ejemplo. Tenemos la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.
Correcto.
El objetivo era prevenir la migración irregular. ¿Qué se obtuvo el Triángulo Norte? Caravanas con miles de inmigrantes intentando ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Eso fue en los últimos años. Ahora, las políticas del presidente Donald Trump, aunque construyan el muro o se hagan las alianzas con los países del Triángulo de la región de país seguro, si los gobiernos no impulsan políticas públicas que van destinadas a los sectores más desposeídos, la migración irregular va a continuar.
Interesante. Bueno, y Óscar Ortiz, también de nuestra afiliada Azteca Honduras. Óscar, precisamente la falta de oportunidades, es un tema prácticamente recurrente en todo esto. ¿Tú crees que el gobierno de Estados Unidos debe invertir más en Honduras de acuerdo a lo que has hablado con los expertos y la gente de la calle? ¿O es el propio gobierno de Honduras quien tiene que dar un paso adelante y empezar a eliminar la corrupción, empezar a reforzar la institucionalidad y empezar verdaderamente a consolidar un plan para un plan laboral en donde puedan tomar en consideración a todas estas personas?
Hay dos factores muy importantes y mencionaste uno de ellos: eliminar la corrupción y sobre todo generar seguridad. Se habla mucho que se invierte en seguridad con la creación de nuevos organismos, pero la percepción de la población, incluso me lo puedes preguntar a mi persona, sales a hacer un mandado, una diligencia, vas con el temor de que te pueda suceder algo en las calles. Sin duda alguna, para mí estos son los dos parámetros que el gobierno debe transformar: eliminar la corrupción y dar mayor seguridad para que la población siente ese cambio, tenga esa visión de estar en el país y sobre todo confíen en las mismas autoridades que al mismo tiempo son cuestionadas por la misma corrupción que está afectando al gobierno y también las políticas de empleo, que es el tercer factor que yo calificaría en este plan de gobierno para que busque frenar de alguna manera que las personas emigren a otros países a buscar oportunidades.
Claro, mira, fíjate, qué interesante, Guadalupe, lo que estaban hablando. Pero contigo quiero analizar, y rápidamente porque nos queda poco tiempo, el tráfico de personas, el negocio en sí del tráfico de personas de centroamericanos que tú estás viendo y que tú has denunciado en tus estudios. Haznos un resumen, por favor.
Es muy importante. ¿Por qué? Porque aunado a la necesidad tan grande de las personas que no tienen posibilidades económicas, que no tienen seguridad, donde hay corrupción, uh-huh, está una red muy bien articulada, muy bien armada, de personas que les ofrecen sus servicios y que les están ofreciendo sus servicios, inclusive cuando ellos están pidiendo asilo, como ya la cuestión es mucho más complicada, la decisión de la Suprema Corte, el Migration Protection Protocols Program, uh-huh, que es en México, este tipo de cuestiones que ya no les permiten entrar a los Estados Unidos de esa forma, vienen las redes muy bien armadas y les ofrecen esos servicios y los están pasando. Y en, uh-huh, realidad no se ha hecho suficiente tampoco para entender la dimensión del problema y cómo están constituidas esas redes. ¿Cómo es posible que arresten a pequeños guías y no entendamos todavía el cómo opera la red, cómo está, correcto, constituida, cómo está estructurada? Y cada vez se mejoran, cada vez se especializan más. Es un problema, o sea,
es
fundamental.
Es una red ya estructurada y es un negocio, es una industria completamente con fines de lucro.
Es 100%. Una industria y además está vinculada con los carteles, está vinculada con las autoridades corruptas, es muy compleja y todavía no se ha hecho lo que se tiene que hacer para terminar con eso e invertir los recursos en resolver las causas de raíz de la migración irregular.
Muy bien, queremos agradecer a nuestros invitados, a la doctora Guadalupe Correa Cabrera en nuestros estudios aquí en Washington y a nuestros colegas Oscar Ortiz de Estepa Honduras desde Tegucigalpa, Ligia Toledo de TN23 desde Ciudad de Guatemala y Raúl Hernández de Canal 12 de El Salvador. Y ustedes no se vayan, que ya regresamos con más en Foro.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Bueno, y hasta aquí Foro Interamericano. Nos vemos la próxima semana con los hechos más allá de la noticia. Les habló Gonzalo Barca. Hasta la próxima.